De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Viernes y 13 de diciembre, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. La previsión del tiempo nos dice que como mucho llegaremos a los 13 grados en este viernes y 13, que va a seguir soplando el viento un poco menos, pero la sensación de frío es mayor por culpa del viento. Tenemos una huelga de autobuses en la MT desde las 12 de la noche, con largas esperas en las paradas, una media de 30 minutos en algunos puntos de Madrid, como por ejemplo en la Plaza Castilla, donde hemos estado con uno de los micrófonos de Onda Madrid esta mañana. Y tenemos un viernes, por supuesto, que hay que preguntar, como cada día, en las carreteras, ¿cómo va la circulación en esta hora punta? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora estamos pendientes en Madrid de un accidente que se ha producido en la 5 a la altura de Navalcarnero y genera 3 kilómetros de retenciones en dirección entrada a la capital madrileña. Más complicaciones de entrada, les informamos que en este momento en el bus Babo, en la A6, hay un vehículo averiado que ocasiona el estrechamiento del carril derecho a la altura del plantío en dirección también entrada a la capital madrileña. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por alguna de estas dos vías. Circulación intensa además en otras entradas a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, en la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada y Casarrubuelos y también en la A5 a la altura de Móstoles, en la A6 en Majadahonda y el Plantío y en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma y también a la altura de Colmenar Viejo. De salida de la capital, circulación intensa en la A3 en Rivas, la A42 en Getafe, la A5 en Móstoles y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza y recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección A1, Valdemarín en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna en sentido A6. En la M50, precaución en Fuenlabrada dirección a la A42, en San Fernando de Henares sentido A2, Alcorcón y Majadahonda hacia la 5 y en Villaviciosa Odón, dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Charalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Aquí seguimos pendientes de ese accidente que tiene lugar en la salida del túnel de Alfonso XII, sentido Puerta de Alcalá, Plaza de la Independencia. Está ocupando uno de los carriles y se ha habilitado otro en sentido contrario para favorecer la circulación que llega de la Glorieta de Atocha. Hay otros puntos en el interior complicados. Es el caso de Cea Bermúdez, José Abascal, Doctor Esquerdo con la Plaza de Manuel Becerra y a su vez Francisco Silvela sentido Avenida de América. En el norte de la ciudad en aumento entradas como la carretera de Burgos al paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro, M11 al paso por Arturo Soria o la M607 en conexión con el Nudo Norte. Hay también dificultades en la cuesta de San Vicente con Plaza de España y en el recorrido Vicente Calderón, Puente de los Franceses.
No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Hay que tener en cuenta también en la red de metro que hay un paro convocado por un sindicato minoritario dentro del metro, Solidaridad Obrera, pero lo contamos, por si acaso. Para que usted lo tenga en cuenta, si tiene que moverse por la ciudad a esta hora, la huelga de autobuses ha empezado a las 12 de la noche, dos puntos de conexión a esta hora. Primero, Pablo López, Plaza Castilla, novedades.
Ninguna, porque se mantienen las colas como vienen produciéndose, colas bastante más largas, sobre todo en la última hora y media, coincidiendo con el amanecer en Madrid y coincidiendo con la hora punta. Y sobre todo ahora mismo se están concentrando en la línea 70 con destino San Blas, en la línea 135 que va al Hospital Ramón y Cajal y en la línea 67 al barrio de Peñagrande. Es donde ahora mismo pues puede haber unas 200, 250 personas entre las diferentes dársenas esperando la llegada de su autobús, con unos retrasos que prácticamente oscilan entre los 20 minutos en el mejor de los casos y superan la media hora en el peor de los casos. Como hemos ido contando, enfado por la huelga de 24 horas de la EMT y resignación entre los usuarios del transporte público de Madrid.
Segundo punto de conexión, la Avenida de los Poblados en Carabanchel, Gloria García Talavera.
Se siguen aquí en las cocheras revisando los autobuses que realizan los servicios mínimos, entre el 40 y el 50% dependiendo de las líneas. El resto de los vehículos vemos que permanecen aquí aparcados y sus conductores en el exterior, concentrados frente a una hoguera, aprovechan estas horas ahora para tomar un chocolate caliente. Y en apenas 50 metros vemos las dos caras de esta huelga. Por una parte, los trabajadores que están pidiendo disculpas a los usuarios por las molestias causadas por estos días de paro, y un poco más abajo a los usuarios muy molestos por todas las dificultades que están encontrando para desplazarse. Comienza, por cierto, a moverse el público escolar y en las marquesinas lo que observamos es a muchos niños, a muchos jóvenes ya con sus mochilas cargadas a la espalda, mirando hacia el infinito a la espera de ese autobús que no termina de aparecer. Recordamos además que los 10.000 de trabajadores están invitando hoy a los ciudadanos a sumarse a una manifestación que va a comenzar a las 6 de la tarde en Plaza de España para llegar hasta Cibeles. Advertimos también a los conductores porque los desplazamientos serán complicados en esa zona durante toda la tarde.
Hoy estamos preguntando en Onda Madrid, ustedes pueden ir respondiendo a lo largo del día. ¿Considera oportuna la huelga de 24 horas de la EMT coincidiendo con la clausura de la cumbre del clima en este viernes y 13? Pueden contestar en nuestra página web ondamadrid.es, telemadrid.es. En el tiempo de la tertulia en Onda Madrid, en Buenos Días, María Ángel Collado, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Pedro Águeda.
Buenos días.
Buenos días, Jesús Morales.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, ¿eres supersticioso?
No.
Y a los tertulianos les gustan las pelis de miedo, hoy viernes 13.
Vaya,
bueno, tenemos
una leyenda urbana. Arribas.
Tenemos unas cuantas noticias que dan un poco de miedo, la verdad. Bueno, quizá más que miedo, honda preocupación por las consecuencias, las repercusiones que pueden conllevar. Lo más inmediato, la mayoría absoluta en el Reino Unido del populista conservador Boris Johnson y la caída estrepitosa, pero más que previsible, del rancio laborista Jeremy Corbyn, cuya ambigüedad constante en casi todo, sobre todo con el Brexit, ha provocado que los electores le jubilaran. Ahora Johnson activará su Brexit Express, pero por mucha prisa que tenga, las condiciones que hay que cumplir son muy claras. Los británicos han votado por desbloquear el país después de tres años de parálisis. Algo claro a corto plazo, pero a medio y a largo el panorama es preocupante por los costes económicos, la vida de ciudadanos comunitarios en Reino Unido y de los británicos fuera, por ejemplo en España, y lo que puede significar una crisis muy grave para el Reino Unido. Escocia se puede separar tras el fuerte respaldo obtenido por los nacionalistas escoceses, e Irlanda del Norte puede sufrir algunos disturbios. Los fantasmas del pasado violento surgen en muchas conciencias. Pero bueno, Boris Johnson y su perrito fueron a votar y han conseguido una rotunda mayoría absoluta. Esta sí que es una victoria electoral rotunda y no otras. Y aunque no tenga tanto espacio en los periódicos, atentos también a los resultados electorales en Argelia, nuestros vecinos del sur y proveedores de más de la mitad del gas que consumimos. Los candidatos no son bien recibidos por el IRAK, el movimiento ciudadano que lleva meses en las calles reclamando cambios sustanciales y el final del régimen impuesto por el expresidente Bouteflika. Recordar, la estabilidad y seguridad de estos países del norte de África es nuestra estabilidad y nuestra seguridad. Les contaremos lo que pasa en Argelia, como les contamos que ha causado cierta sorpresa la contundencia de la sentencia contra los tres exfutbolistas de la Arandina condenados a 38 años de cárcel por agresión sexual a una menor, dejando claro, por supuesto, que es repugnante e inadmisible cualquier agresión sexual. Algunos periódicos, Juan Pablo, hablan de sentencia antimanada, como ABC, tras lo ocurrido en Pamplona, o el editorial del Mundo, que titula La justicia ha de ser justa, no ejemplar. La pregunta es, ¿cuántos años de condena merece el asesino de una joven que descuartizó el cadáver? Aquí, Juan Pablo, los expertos juristas son los que tienen que pronunciarse. Y quien se ha pronunciado dejando en bastante mal lugar a Pedro Sánchez es el presidente catalán, Quim Torra. Exige un trato exclusivo de igual a igual. Él no es un presidente autonómico más y pide una cumbre bilateral. Además, tacha la cita con Sánchez de vacía. ¿Cómo se ha puesto Torra porque Sánchez no le coge el teléfono? ¿O estamos ante un postureo para tensar la cuerda antes de la negociación? Veremos. De momento, Esquerra Republicana se pone la medalla de forzar a Sánchez a llamar a Torra. En un digital catalán lo confirma Marta Villalta, uno de los representantes de Esquerra Republicana que negocian, se sienta a la mesa con el PSOE. Y yo hoy, que estaba más tranquilo por el principio de acuerdo entre Estados Unidos y China para acabar con la guerra comercial, pues leo en una entrevista en La Razón a Oriol Junqueras y la verdad es que no le veo futuro. Dice: los que somos independentistas de toda la vida no cejaremos en el empeño, no me arrepiento de nada, siempre defenderemos el referéndum y la autodeterminación. Pues así no vamos a ningún lado. No sé lo que piensa Pedro Sánchez, pero podemos tirarnos negociando meses y meses en funciones. Juan Pablo, vuelvo a escuchar eso de que, oye, pues otras elecciones sería menos malo.
Oye, Ángel Collado, ¿los pasillos del Congreso se escucha eso de otras elecciones o esa canción está ya guardada en el desván del olvido?
Bueno, quizá en los últimos días menos, porque al menos hasta ayer, hasta el momento que Pedro Sánchez se enreda en esta fórmula una vez que tiene el título de candidato oficial propuesto por el rey para aspirar a ser presidente del gobierno, él se ha enredado ahí en un momento en que hasta ese momento parecía que el camino estaba despejado, que estaba en fase de escenificación, que a Esquerra todavía no le valía bastante las fotos que se estaban haciendo de cesiones del presidente del gobierno y, bueno, que le faltaba madurar esa escenificación, pero que el acuerdo parecía encarrilado, la abstención de Esquerra Republicana. Todo eso se enredó ayer de una forma especialmente cruda, en el momento en que el señor Torra pues también dice que eso no le vale, que él sigue con lo suyo, que lo que quiere es la autodeterminación, relación de igual a igual con el llamado Estado español,
etcétera. Ya no le llaman en pelotón.
Exactamente, a eso parece ahí que se ha torcido y bueno, pues veremos en los próximos días. Comentaba Fernández Arribas que no sabemos lo que piensa el señor Sánchez, no lo sabemos nadie porque a nadie se lo cuenta. Y mientras no sepamos o tengamos alguna idea de por dónde va, pues tendremos que concluir que está instalado en el caos, es decir, que parece que ha perdido los papeles, jugó a dividir a Esquerra con Torra y el delegado o el delegado de Puigdemont en Barcelona. Bueno, ahora parece que también quiere hablar con él, hace que monta una ronda con presidentes autonómicos que no tienen que ver nada con el asunto. Bueno, sabremos, supongo, que a partir del lunes, lo del lunes por la mañana, la conversación con Casado y con Arrimadas es un puro trámite casi de educación para que no digan qué dice y ya está. A partir de ahí veremos si sigue esas relaciones con Esquerra, cómo va esa ronda. Torra evidentemente nunca le va a valer y no sabemos si tiene un plan A o B o no tiene ninguno, que es lo que parece, o que a la tarde se le ocurre alguno a Ibar Redondo para ir ganando tiempo.
Lo que tenemos esta mañana, además de la entrevista de Oriol Junqueras con unos titulares relevantes que da el diario La Razón, es esa entrevista en Nación Digital de Marta Vilalta, que es una de las tres personas de Esquerra Republicana que está negociando con el PSOE, confirmando que el martes en la reunión de Barcelona le pidieron al Partido Socialista que el presidente del gobierno llamara a Quim Torra y que a partir de ahí la respuesta de Sánchez ha sido llamar a todos, porque solo a Torra lo tenía un poco difícil, era un poco difícil, pero el caso es que ha hecho la llamada. Y los titulares de Junqueras, por completar, y ahora te doy la palabra a Jesús y también a ti, Pedro: si no hay mesa de negociación entre gobiernos, votaremos no. Los que somos independentistas de toda la vida no cejaremos en el empeño, no me arrepiento de nada. Siempre defenderemos el referéndum y la autodeterminación. No estamos negociando una investidura, sino para buscar una solución democrática al conflicto. La pelota está en el tejado del PSOE y las terceras elecciones también. Si el Tribunal Europeo dice el día 19 que hay inmunidad, entiendo que no hay inhabilitación posible. Y Oriol Junqueras, dice Oriol Junqueras, será el candidato de Esquerra si Esquerra no cambia de opinión en las próximas elecciones autonómicas. Aparece otra vez lo de las terceras elecciones. Te hago la misma pregunta a Collado, a ti Jesús y también a ti Pedro.
Bueno, yo no las veo y desde luego la gente del PSOE y de Podemos no la ven, y la izquierda parece que tampoco, o sea, el resto de partidos. Sí es verdad que hay partidos del Congreso, pues en su momento fue el PP y otros partidos, que hablan de nuestras terceras elecciones, pero realmente nadie en el gobierno trabaja con esa tesis. Todo el mundo confía en que una vez que pasen las uvas, que se tomen los presos en las uvas en la cárcel, a los pocos días tendrá que desbloquearse esto. El gesto de reunirse, de llamar a Torra, efectivamente no es un gesto suficiente para Torra, pero es lo que le pidió Esquerra al PSOE, ¿no? El PSOE cumple. Si es verdad que ha hecho la pequeña trampa de decir juntamos a todos los, llamamos a todos los presidentes y a Torra no le hace gracia, pero bueno, de alguna forma ya podrán decir que el gobierno de España sí llama también al presidente de ETA. No va a ir a nada, pero de alguna forma esto ya está dentro de la guerra entre Esquerra y Junts per sí, ¿no? O sea, digamos que esa llamada no es tanto por contentar Sánchez a Torra, sino como por contentar o facilitar a Junqueras el apoyo a lo que viene.
¿Y tú, Pedro?
¿Y si no hay terceras elecciones, si hay investidura el 30 de diciembre?
¿El 30 de diciembre?
Pues...
Pero lo sueltas ahí y lo dejas ahí encima de la mesa.
Yo espero sinceramente que no. Sea el 30 de diciembre. Ya que lo dejen para el 12 de enero. Pero bueno, sí. Es algo que ayer circulaba por ahí. No vamos a otorgarle más que la categoría de una previsión y a lo mejor interesada. Bueno,
que la segunda votación fuera el 30 de diciembre.
Sí. Vamos a ver esa ronda, ¿no? Y a mí me parece muy interesante lo de la ronda de consultas porque están... por supuesto, es una jugada que tiene dos lecturas. Una, por supuesto, pues disimular o, digamos, o camuflar o distraer la entrevista con Torra con otra entrevista a todos los presidentes autonómicos y también, bueno, pues escenificar de alguna manera la intención de Sánchez es escenificar que gobernar de mano de los nacionalistas es culpa de los del sector conservador que no le da su apoyo para la investidura o se abstiene, ¿no? Y eso es lo que va a querer visualizar, pero como en todas las jugadas de Iván Redondo tiene un peligro.
Que es que las jugadas de Iván Redondo, no de Sánchez, dices tú.
Yo porque lo ha dicho Collado.
Ah, lo he dicho Collado.
Iván Redondo influye algo en el señor Sánchez en los últimos meses.
Completa la idea.
Claro, ¿ese quién es? Que va a tener que ver a los presidentes autonómicos socialistas que
dicen cosas
muy, que sí, que dicen cosas, que están muy interesados en mantener su caladero de votos local, pues haciéndose los muy antiindependentistas y a veces incurriendo en deslealtad con el...
Bueno, haciéndose... algunos lo son. Lambán y Paje claramente lo son. No es que bueno, sea fija no, por su calar de votos, no sé. Sino que realmente se creen que un pacto con Esquerra no es lo mejor. O sea, Javier Lambán lo dice claramente y lo piensa. Sí. Y García Paje me parece que tampoco es que se haga, sino que realmente opina que esto no es mejor ni para el PSOE.
Sí,
ni para
hay algunas comunidades donde el Partido Socialista o los representantes del Partido Socialista tienen verdaderas dificultades para diferenciarse del Partido Popular. Eso es así.
En esto.
Bueno, declaraciones de salida. Bueno, en esto, y quiero decir, yo creo que más cosas, ¿no? Quiero decir, hay dos almas en el PSOE, o hay un viejo PSOE y un nuevo PSOE, no sé cómo lo queréis llamar, sí. y bueno, pues ellos se identifican y sacan mucho pecho con este tema de la bandera, identitario y demás, y bueno, o con declaraciones tan desafortunadas como la de la vaselina, ¿no?, del presidente castellano manchego. Estos ya veremos en qué aprietos le ponen en la ronda de consulta a Pedro Sánchez, pero querrán llevarse un buen titular para sus televisiones y radios autonómicas diciendo que mucha España y todo esto cuando se reúnan con el presidente, seguro.
El lunes hay una reunión de Pedro Sánchez con Pablo Casado a primera hora de la mañana y después con Inés Arrimadas de Ciudadanos. Elisa Rodríguez es la portavoz de la Comisión Gestora de Ciudadanos. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ustedes le van a pedir al presidente en funciones que rompa su acuerdo con Podemos, que no negocie con Esquerra y que vuelva a empezar, no?
Bueno, le vamos a pedir que si realmente le importa a España, que deje de mentir diciendo que la única opción de gobierno es Podemos y los independentistas y que hay otra opción de gobierno, pero para eso, por supuesto, tendría que dar el paso y querer hacer esa mesa 3 y empezar a hablar sobre un futuro moderado y sobre un futuro para España, al fin y al cabo.
¿Y qué razones puede tener para hacer lo que no ha hecho hasta ahora?
Bueno, como en la cabeza del señor Sánchez no está nadie, lo de las razones, yo ya no entiendo de las razones del señor Sánchez de hace mucho tiempo, porque las razones al final para él se reducen a mantenerse sí o sí en Moncloa. Lo que le falta es un poco de responsabilidad con lo que pregona, porque no puede utilizar el lema de campaña el España ahora cuando quiere gobernar con Esquerra y con los populistas, porque al final eso será España nunca más. Básicamente.
Hay que esperar, viendo la prensa esta mañana, las declaraciones de Oriol Junqueras en La Razón, a lo que diga Esquerra, ¿no?, para plantear una alternativa. Hasta que Esquerra no responda, no existe otra alternativa en España, ¿no?
Es curioso porque hay otras alternativas, así ya lo ha propuesto, en este caso la líder de mi partido en el Congreso, Inés Arrimadas, que la prensa ha acabado llamando como vía Arrimadas, pero hay otras opciones, son 221 escaños en los que nos podríamos sentar, llegar a un acuerdo y podría gobernar solo con una mayoría para las grandes reformas de Estado que necesita y para enfrentar los grandes asuntos que va a afrontar España en estos años, como la recesión económica que pasamos, que va a pasar con el Brexit después del resultado de las elecciones británicas y demás, que dudo mucho que Esquerra Republicana vaya a defender, porque también dudo mucho que cuando toque destinar fondos, por ejemplo, para el tren de Extremadura, sea el señor Rufián quien diga, ah, sí, que me parece muy bien el principio de igualdad y solidaridad. Eso es totalmente irracional, porque ellos defienden todo lo contrario, que es fracturar. Así que el gobierno de España esté apoyado en aquellos que no creen ni en España ni en la Constitución y que ni siquiera van a ver al rey, y por otro lado, que el Partido Socialista le está haciendo el juego, porque para camuflar un poco eso de que no iban a ver al rey, crearon esa ronda de consultas B, que yo creo que no tenía precedentes en la historia de nuestro país, que a la vez que el rey se esté reuniendo con los líderes de los partidos, el que quiere ser candidato esté haciendo una ronda B para blanquear, en este caso, a los independentistas. Me preocupa la España que va a quedar si sale un gobierno de Podemos y de Esquerra Republicana de Cataluña.
Porque en cualquier caso, que creo que ustedes lo han dejado claro, ustedes no se abstendrían ante un gobierno PSOE-Podemos. Esto es con el PSOE y con el Partido Popular, sin Podemos.
Bueno, a nosotros no nos votaron para hacer vicepresidente a Pablo Iglesias, el millón y medio de ciudadanos, el más de millón y medio de ciudadanos que nos votó, no creo que quiera ver a Pablo Iglesias de vicepresidente. Cuando los populistas entran al poder es muy difícil, ya luego que salgan, lo hemos visto en países en el que sus calidades democráticas y derechos sociales al final han ido menguando, y no es una opinión personal, sino que los ejemplos están ahí. Nosotros seguimos defendiendo que es el momento realmente de pensar en el futuro de España. Tenemos un parlamento con más de 11 grupos parlamentarios, con infinidad de partidos políticos, que va a ser cada vez más difícil que haya mayorías, así que lo más sensato para España sería esa mesa 3, pero está claro que es el Partido Socialista quien tiene que dar el paso, está claro que es el señor Sánchez quien tiene que predicar con lo que dice, porque, bueno, hacer lo que predica, quería decir, porque sí, lo escuchamos diciendo que quiere el apoyo de otros partidos, pero sin embargo es una cortina de humo, porque con quien se está reuniendo en este caso es con Esquerra y con los populistas, y además con algo muy peligroso, que es comprándoles el marco lingüístico y mental a los independentistas, hablando de conflicto político y ya hablando sin tapujos de cuántas nacionalidades y cuántas naciones tiene España, lo cual es una vergüenza, sobre todo para los que creemos que este país tiene que salir adelante y que tiene un futuro próspero. Con el gobierno que propone el señor Sánchez, yo dudo que esto vaya a ser así.
Ustedes, y termino, ministra Rodríguez, en Ciudadanos, están en un proceso interno, supongo que también de reflexión, y supongo que en esa reflexión que ustedes están haciendo, o autocrítica, Arden, ustedes 10 diputados, tenían 57 hace unos meses, a lo mejor están diciendo, y si hubiéramos tenido esta posición hace unos meses, no estaríamos en esto. ¿O esa reflexión no se la están haciendo ustedes?
Bueno, nosotros con lo que sí que seguimos trabajando es con el hecho de que nosotros sí que le pusimos una opción al señor Sánchez. Quedaban 7 días, pero le pusimos una opción de que eran 3 puntos muy sencillos. Hacer una mesa de negociación para Cataluña, y luego vimos que todo lo que decía Albert Rivera se acabó cumpliendo, para que Navarra vuelva al constitucionalismo y para que no se nos fríen de impuestos a todos los ciudadanos de nuestro país. Son 3 puntos que creo que cualquier votante socialista hubiese aceptado. Algunos en aquel momento dijeron que era un acuerdo in extremis, y visto los tiempos, y que el señor Sánchez no tardó ni 24 horas en hacer un acuerdo de gobierno con Podemos, ni 24 horas, 7 días eran más que suficientes para gobernar en solitario. El problema es que no tenían voluntad, porque tenían a alguien que le iba diciendo que los números le iban a dar mejor, y luego no fueron. Y yo quiero pensar que lo que ha hecho con Podemos es un acuerdo in extremis, porque si no, quiere decir que se estaban riendo de nosotros durante todos estos meses y que ya estaba precocinado. Nosotros estamos haciendo autocrítica, creo que hemos hecho más autocrítica, y las dimisiones del expresidente de mi partido, secretario general, secretario de comunicación y secretario de organización, están ahí, creo que son un precedente en la historia real de nuestra democracia, por lo menos de los partidos actuales. Está claro que quizás no supimos convencer a nuestros votantes o explicarles realmente qué es lo que estábamos haciendo, pero sí que le pusimos una opción al señor Pedro Sánchez. Lo que la realidad que está detrás de todo esto y que no quieren evidenciar es que Sánchez nunca quiso hablar con Ciudadanos, nunca quiso hablar con nosotros, porque él siempre mira hacia los que quieran romper nuestro país.
Melissa Rodríguez, portavoz de la Comisión Gestora de Ciudadanos, gracias por estar en Onda Madrid esta mañana. Que tenga buenos días.
Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día.
Adiós, adiós. Collado, empiezo por ti esta ronda. La posibilidad de que esto de los 221, esto Sánchez ni se lo plantea, ¿no?
Bueno, por lo que no es lo que diga o piensa, es lo que está haciendo, no va justo en la dirección contraria. Él se empeñó en las anteriores elecciones en gobernar solo, en que los demás le avalaran con síes o abstenciones, que además estaban obligados a ellos, y ahora pues está instalado en un acuerdo, un preacuerdo firmado con señor Iglesias, bueno, que ya es bastante delator de cuáles son sus intenciones, al menos en la política económica, y un empeño en buscar una abstención con Esquerra Republicana. Es decir, no se la pasa por la cabeza. No, nadie tiene ningún dato que le lleve a pensar que ha tenido ni siquiera la tentación. Es decir, ¿alguien recuerda que le haya ofrecido algo o alguna conversación, aunque sea secreta o privada, con otro partido para hacer una mayoría justo lo contrario? No, estamos hablando de una entelequia, estamos en un bucle, o Ciudadanos está en un bucle de aspirar a algo que no está en la cabeza de Sánchez, que no tiene sentido.
¿Ves esa vía, Jesús? ¿La ves, Pedro?
No, ahora es imposible.
¿Imposible?
Imposible, no hay margen el día, la sección es domingo, el lunes o martes con Pablo Iglesias, ahí cerró la vía, ¿no? La vía, yo estoy un poco en desacuerdo en que él sí quiso esa vía, quizá en las anteriores elecciones.
No se lo
o al menos
nadie.
Con Ciudadanos. O sea, él, el escenario este gobernar con Esquerra, claramente él no le gusta. No le gusta, pero ve que es el posible. O sea,
la vía esta de PP y Ciudadanos, que la vía que propone el Ciudadanos.
Y entonces, ¿para qué está borrando los tuits Echenique?
¿Cómo?
¿Para qué va a borrar los tuits Echenique, que ha estado borrando miles de tuits últimamente? ¿Será porque aspira a algo?
8.000, me dicen que 8.000.
Bueno, no, frivolidad aparte.
Sí.
Yo creo que eso ya está decidido. Que es verdad que Sánchez ha dado bastantes bandazos sobre el modo o el camino para llegar a revalidar la presidencia del gobierno, pero que en este caso, como dicen mis compañeros, eso ya está decidido y no se mueve.
Estamos llegando a las 9. Ahora continuamos con el análisis de la actualidad y seguimos preguntando en esta mañana en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia con Pedro Águeda, Jesús Morales, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. No todos los partidos son iguales. No todos los goles valen un triunfo. Pero siempre hay que salir a ganar. Este miércoles 18 de diciembre, desde las 7 de la tarde, el Clásico Barça-Madrid se vive y se juega en Onda Madrid, con un programa especial del Partido de la Onda que queremos compartir con todos los oyentes. Desde el Camp Nou, con los comentarios de Carlos Rodríguez, y desde la Fontana de Oro, junto a la Puerta del Sol, el análisis con José Vicente Delfa, Rocío Moreno, Rodrigo de Pablo, Fran Garrido y todos los oyentes que quieran acompañarnos. Vivirás el partido de una forma diferente y podrás ganar alguno de los regalos que sortearemos entre los asistentes. El Barça Real Madrid se juega en el Partido de la Onda.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy,
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91-500-2200.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid. Contando la actualidad desde las 6 de la mañana, estamos en el tiempo de la tertulia con Pedro Águeda, Jesús Morales, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de la jornada, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Herráez.
Vamos hacia un día y hacia una mañana que está siendo complicada para moverse por Madrid para aquellos que suelen utilizar los autobuses de la capital. Jornada de huelga de 24 horas convocada por los sindicatos en la EMT. Un viernes de espera en las paradas. Punto informativo hasta ahora sigue siendo las cocheras de la EMT en la Avenida de los Poblados. Allí continúa Gloria Talavera.
Muchos coches en esta Avenida de los Poblados y pocos autobuses. La mitad continúan aparcados en las cocheras porque sus conductores están de huelga. José Emilio Martín es miembro del comité de huelga.
Sin diálogo no hay solución a ningún tipo de problema, tanto a nivel laboral, a nivel social, a nivel cotidiano. Los servicios públicos no están para dar beneficio, están para dar calidad de vida a la ciudadanía.
Esperas de más de 40 minutos, según los usuarios que ahora mismo están aquí en los autobuses de las líneas 121, 131, 116 o 155. Continúan apostados en las marquesinas, intentando mirar, por cierto, a las aplicaciones del móvil de la EMT, que hoy tampoco se actualizan.
Hablando de las negociaciones entre el PSOE y Esquerra para investir a Pedro Sánchez presidente, Sánchez va a recibir el lunes por separado al líder del PP, a Pablo Casado y a Inés Arrimadas de Ciudadanos. En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, hemos hablado hace unos instantes con Melisa Rodríguez, portavoz de la Comisión Gestora de Ciudadanos.
Pero hay otras opciones, son 221 escaños en los que nos podríamos sentar, llegar a un acuerdo y podríamos...
Han quitado el accidente de todo Madrid.
...con una mayoría para las grandes reformas de Estado que necesita y para enfrentar los grandes... asuntos que va a afrontar España en estos años, como la recesión económica que pasamos, que va a pasar con el Brexit después del resultado de las elecciones británicas y demás, que dudo mucho que Esquerra Republicana vaya a defender.
Pues precisamente estamos a un paso de que el Brexit se haga efectivo. El líder conservador Boris Johnson ha ganado con mayoría absoluta las elecciones en Reino Unido. Última hora, Londres, Alfredo Benito.
El Reino Unido amanece hoy mucho más lejos de la Unión Europea. Boris Johnson ha logrado dar la razón a las encuestas y ha conseguido el mejor resultado de los conservadores desde 1987, con la mítica Margaret Thatcher a la cabeza. A falta del recuento de dos circunscripciones, los conservadores suben hasta los 363 escaños, una holgada mayoría absoluta que les permitirá gestionar la salida de la Unión con cierta comodidad. Todo lo contrario que el líder laborista Jeremy Corbyn, un 8% menos de votos y solo 203 escaños, el peor resultado desde 1983. Corbyn ya ha anunciado que no volverá a ser candidato y que presumiblemente abandonará el liderazgo del partido. Las zonas de Gales y el norte de Inglaterra que votaron sí al Brexit, pese a ser históricamente laboristas, le dieron la espalda, demostrando el cariz de segundo referéndum que tenían estos comicios. Unas elecciones que dejan otra víctima en el camino, la líder de los liberaldemócratas, Jo Swinson, que perdió incluso su escaño y que ya ha dimitido. La otra gran noticia, la abrumadora victoria de los nacionalistas escoceses, que pretenden abrir de nuevo la puerta a la independencia. Un problema más para Boris Johnson.
Miramos al tráfico, primero a las carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora les informamos que tengan en precaución si van a circular en la 6 por el Busbau, ya que la avería de un vehículo dificulta el tráfico y ocasiona el estrechamiento del carril derecho, generando retenciones importantes en Majadahonda y el plantío en dirección Madrid. Más dificultades de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canillejas, la A42 en Casarrubuelos, en la A5 en Navalcarnero y también de salida de la capital, densidad circulatoria en la A3 en Rivas, en la A5 en Móstoles y en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 circulación intensa en Hortaleza y Recintos Feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo dirección A1, en Vicálvaro y Coslada sentido A2 y en el barrio de la Fortuna hacia la A6 y en la M50 precaución en Villaviciosa Odón en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto al tiempo, el viento está siendo hoy el protagonista, sobre todo en la sierra, donde puede alcanzar los 120 kilómetros hora. Las temperaturas van a subir, alcanzaremos una máxima de 13 grados. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 11 grados en Madrid capital y 9 grados en la zona sur. Antes de finalizar, nos interesamos también por el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David, ¿qué tal? Bueno, pues aquí tiende a mejorar en general. Tan solo vamos a destacar ya, hora punta todavía, en la cuesta de San Vicente, Santa María de la Cabeza y en la plaza del Conde de Casal. En cuanto a la M30, el recorrido Avenida de América, nudo de Manoteras, con tráfico intenso, sobre todo en la calzada lateral, y en la parte oeste, a su paso por San Pol de Mar, sentido A6. Una vez ya en el interior, tráfico muy denso todavía en Doctor Esquerdo, desde la Avenida de Nazaret, dirección Plaza de Manuel Becerra, el tramo de Alcalá, entre el Puente de Ventas y también la Plaza de Manuel Becerra, sentido Goya, o Alberto Aguilera, Génova, sentido Plaza de Colón.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid, en el tiempo de la tertulia, con Ángel Collado, Jesús Morales, Pedro Águeda, Fernández Arribas, y los próximos minutos con Rafael Simancas, que es el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputado por Madrid. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tienen ustedes ya alguna fecha para la investidura del candidato Pedro Sánchez o todavía no manejan ninguna fecha?
No, aún no, porque no depende de nosotros únicamente. Si fuera por el Partido Socialista tendríamos investidura, se lo puedo asegurar, cuanto antes, la próxima semana, pero... tenemos un parlamento fragmentado, la decisión debe ser colectiva, debe ser compartida con otros grupos parlamentarios y aún no tenemos constancia de la voluntad de los demás grupos para compartir con nosotros esta prisa, esta urgencia por tener gobierno cuanto antes.
Es decir, que de la investidura al 30 de diciembre nada de nada, porque era algo de lo que se estaba hablando en las últimas horas en determinados sitios, en los pasillos estos del Congreso donde ustedes hablan de todo.
Bueno, pues conforme van pasando los días se aleja esa posibilidad. Nosotros no la descartamos todavía, como es lógico, porque no hace falta mucho tiempo para convocar un sí. pleno y el candidato Pedro Sánchez ya tiene el encargo formal del rey, pero insisto, no depende solo de nosotros.
Dice hoy, supongo que está usted al corriente, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, desde la cárcel, donde cumple condena por sedición, dice en el diario La Razón que no están negociando la investidura, sino la solución al conflicto político y que si no hay mesa de negociación entre gobiernos, votaremos no. ¿Eso es lo que les están diciendo a ustedes en las reuniones los de Esquerra al Partido Socialista?
Bueno, como todo el mundo sabe, hay dos planos de debate con Esquerra. Uno tiene que ver con la cuestión territorial, con el autogobierno en Cataluña, y otro tiene que ver con la economía, con la sociedad, con la calidad de los empleos, con la vivienda. Nosotros ponemos mucho más énfasis en este segundo aspecto, se lo puedo asegurar. Ahora, también entienden todos ustedes que Esquerra pone el acento en el primero. Sabemos cuáles son sus planteamientos y ellos saben cuáles son los nuestros. Diálogo en torno al autogobierno catalán, siempre dentro de la ley y de la Constitución. Fuera de ahí no hay camino por recorrer. Esperemos encontrarnos en esa vía. Ahora, claro, estamos escuchando críticas en estos momentos de otras fuerzas políticas que tienen en su mano el evitar esta situación, facilitando por su parte la investidura del candidato que ganó las elecciones.
Ustedes, lo ha dicho el presidente en funciones, el candidato, quieren ser discretos respecto a lo que está ocurriendo en esas negociaciones, pero en la otra parte no tanto, porque tengo aquí delante unas declaraciones de Marta Vilalta, que forma parte de esa comisión negociadora de Esquerra, en declaraciones hoy en Nación Digital, un periódico en Cataluña, diciendo que el pasado martes le pidieron al Partido Socialista que Sánchez llamara a Torra y que además que fue, gracias a ellos se ha producido esa llamada. ¿Esto es así?
Bueno, la decisión de cómo se negocia la investidura con el conjunto de las fuerzas políticas es una decisión del candidato. Es el candidato el que toma la decisión, sí, independientemente de lo que opinen los demás. La señora Villalta podrá opinar en torno a la posición de Esquerra, en torno al papel de Esquerra, en relación a qué ha de hacer el candidato socialista para obtener otros apoyos. Pues la decisión está en Pedro Sánchez y en el Partido Socialista Obrero Español. Ha sido decisión de Pedro Sánchez que se hable con todos los grupos parlamentarios en el Congreso, es lo que estamos haciendo, y ha sido decisión de Pedro Sánchez el hablar con todos los presidentes autonómicos y con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, sí, porque a todos concierne una investidura rápida. Este país necesita un gobierno cuanto antes, y desde luego nosotros estamos haciendo todo lo posible por cumplir esa voluntad y ese interés de los españoles.
Pero en línea de lo que usted nos está explicando, entonces no le sorprende a ustedes que les pidieran que llamara a Torra, dentro de que ellos inciden más en el asunto de la independencia o en el asunto del referéndum o del autogobierno, de lo que a ellos más les interesa, no les sorprendería a ustedes que en esa reunión les pidieran que llamara a Torra, ¿no?
Desconozco exactamente qué es lo que plantean respecto a los demás, pero insisto, a nosotros nos importa en relación a Esquerra qué es lo que, sí, qué es lo que ellos quieren para facilitar la investidura. Por cierto, el presidente les agradece todos los días que al menos se siente a hablar con nosotros respecto a la posibilidad de sacar adelante la investidura. Hay otros partidos, otras formaciones políticas, otros grupos parlamentarios que tienen incluso más diputados y por lo tanto más responsabilidad y se han desentendido de la gobernabilidad de España. Estoy hablando del Partido Popular y de Ciudadanos, sí, fundamentalmente. Insisto, la decisión en torno a quién llamar y a quién no llamar, la decisión en concreto de hablar con los presidentes autonómicos, ha sido una decisión exclusiva y autónoma del candidato a la presidencia del gobierno.
¿Cómo de incómodos han resultado los comentarios de compañeros suyos de partido, presidentes autonómicos como Lambán o García Page? ¿Cómo de incómodos han sentado esos comentarios a propósito de lo que es negociar con Esquerra Republicana en gobierno?
Bueno, créame, yo soy el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso y hay una unanimidad muy muy clara en torno a cuál debe de ser nuestra estrategia. Nosotros hemos ganado las elecciones en 5 ocasiones durante el año 2019. Tenemos un mandato claro de la ciudadanía, constituir un gobierno cuanto antes, un gobierno de carácter progresista, un gobierno liderado por Pedro Sánchez, que le ha sacado más de 30 diputados al segundo clasificado en las elecciones del 10 de noviembre, y tiene que ser un gobierno fruto de un pacto necesariamente. Esto lo saben todos los diputados socialistas, lo sabe toda la organización. Se hizo una consulta en torno al acuerdo con Unidas Podemos, la respuesta de la militancia fue abrumadoramente positiva al respecto, y claro, pues estamos haciendo exactamente lo mismo que han hecho, por cierto, algunos varones socialistas, pues intentar constituir un gobierno con el Parlamento que le han dado los electores. Así ocurrió en Castilla-La Mancha. El señor Page fue abriendo paso en los acuerdos de gobierno con Unidas Podemos, fue de los primeros en incorporar a Podemos a su gobierno, nosotros seguimos su estela. El señor Lambán tuvo que componer un gobierno difícil a partir de un parlamento regional aragonés muy fragmentado también, nosotros seguimos esa estela. Estamos haciendo lo mismo, seguir el mandato de la ciudadanía, constituir un gobierno progresista con la representación política que los electores soberanos han decidido.
Ha hecho usted mención en los últimos minutos al Partido Popular de Ciudadanos. El lunes se reúne el presidente de funciones y candidato a la presidencia del gobierno con el presidente del PP y la portavoz de Ciudadanos por separado. ¿Qué espera usted de esas reuniones?
Bueno, esperamos un ejercicio de responsabilidad como el que hicimos nosotros en el año 2016. Los grupos parlamentarios con una amplia representación en el Congreso tienen tres opciones por delante legítimas: o apoyen al candidato que ha propuesto el Rey. Yo reconozco que esto puede ser difícil para partidos conservadores, para partidos de derechas, o bien buscar una alternativa viable, que no la hay, no suman más de 153 votos las derechas españolas por ahora, y con eso no hay una alternativa de derechas posible en el Congreso de los Diputados, o bien se hacen a un lado, se abstienen y facilitan la investidura del presidente que ha obtenido el apoyo mayoritario de los españoles. Claro, fuera de estas tres opciones, solo existe la ingobernabilidad, el bloqueo o abocarnos a unas terceras elecciones que serían una locura. Por eso no entendemos la posición del Partido Popular y del señor Casado. Es aquello de, oiga, yo no puedo gobernar, pero usted tampoco va a gobernar. Esto no es responsable. Oiga, si no pueden formar un gobierno con una mayoría alternativa, que dejen gobernar a quien ha ganado las elecciones. Es lo que le estamos planteando a ellos y lo que le estamos planteando también a la señora Arrimadas, que tiene una posición un tanto equívoca y paradójica, porque habla de la vía 221, pero ella solo tiene 10 diputados. Claro. Habla en nombre de Foro Asturias, habla en nombre de Unión de Pueblo Navarro, habla en nombre de Partido Popular, que todos ellos ya han dicho que van a votar. No se acaba de entender la posición de la señora Arrimadas. Ella lo que podría decir es que va a votar a favor de la investidura, porque eso sí nos ayudaría a sacar adelante, insisto, el presidente que ganó las elecciones con claridad. ¿Qué les vamos a pedir? Les vamos a pedir responsabilidad. ¿Qué nos van a responder? Bueno, pues vamos a ver.
¿Y por qué le piden una abstención al PP, por ejemplo, sin condiciones, y a Esquerra se la piden con condiciones? ¿Por qué hay esa diferencia?
Bueno, claro, todo está condicionado, lógicamente. ¿Condicionado a qué? Condicionado al interés general. Nosotros planteamos las mismas condiciones que planteamos en su momento en el año 2016. ¿Qué contrapartida recibió el Partido Socialista en el año 2016 para hacer posible la investidura del único candidato posible por entonces, o prácticamente el único candidato posible, que era el señor Rajoy? No se pidió nada. Lo único que se hizo fue, en fin, un gesto a favor del interés general y de la gobernabilidad del país. El candidato estaba materializado a partir de la propuesta del jefe del Estado y nosotros facilitamos esa investidura. ¿A cambio de qué? A cambio del interés general. Yo creo que es suficiente motivo. El interés general pasa por formar un gobierno cuanto antes y no tener al país abocado a unas terceras elecciones. Eso es lo que ofrecemos. Formar el gobierno que han votado los españoles mayoritariamente y evitar el riesgo de unas terceras elecciones, que ya no serían un riesgo en democracia, sino probablemente un riesgo para la propia democracia institucional, un fracaso de esta naturaleza. Eso es lo que le estamos planteando al Partido Popular. Nos dicen, oye, vamos a hablar de las pensiones. Estamos dispuestos a hablar en el Pacto de Toledo de las pensiones. Vamos a hablar de los próximos presupuestos, vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de la ley contra el cambio climático. Claro que sí, siempre hemos estado dispuestos a hablar en términos de acuerdos de Estado, de grandes acuerdos de Estado, con el Partido Popular, y lo seguiremos haciendo. Claro que sí, pero ahora hay un motivo inmediato que es incontestable. Ya, vamos a favorecer la gobernabilidad del país y vamos a constituir un gobierno, porque no podemos seguir meses y meses y meses con un gobierno en funciones. Hay muchas decisiones por adoptar. Tenemos órganos constitucionales que hay que renovar con urgencia: el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas. Claro, hay cosas por hacer muy importantes. No podemos seguir en este impasse. Y el Partido Popular tiene una responsabilidad porque tiene 88 diputados en el Congreso.
Por cierto, que ha recordado usted un par de veces lo de 2016 y Sánchez dejó su escaño. El precio fue ese, ¿no?
Bueno, sí, pero el Partido Socialista hizo lo que hizo y eso quedó ahí. Hizo lo que hizo, entre otras razones, porque el señor Casado por entonces lo exigía con aspavientos. Exijo al Partido Socialista que se abstenga. Bueno, pues el Partido Socialista se abstuvo con un coste interno tremendo. Y al Partido Popular, el señor Casado no toma nota, sin tener una alternativa, porque yo entendería que intentaran formar una alternativa. O sea, con Vox, con el Partido de Ciudadanos, con UPN, con Foro Asturias, pero entre todos ellos solo llegan a 153 escaños. Con 153 escaños no se puede formar un gobierno. Si ellos saben esto, como lo sé yo, como lo saben todos los españoles, que dejen formar al gobierno, que es viable con una abstención suya. Esto sería lo lógico, esto sería lo que dicta el interés general a nuestro modesto juicio.
Y termino. ¿Por qué han llamado esta vez a Vox y han incluido a Vox en la ronda de conversaciones del Partido Socialista? Vox ya ha dicho que no va a ir, pero ¿por qué ustedes sí han decidido ponerle en la lista y citarles?
Bueno, no contamos desde luego con ellos ni para el apoyo a una investidura, ni para la gobernabilidad, ni para tener en cuenta sus ideas peregrinas y contrarias a los valores constitucionales a la hora de establecer un calendario legislativo, pero son la tercera fuerza institucional en el Congreso, y hay cosas del día a día que hay que hablar con ellos. Ya están presentes incluso en la mesa del Congreso a nuestro pesar, y algunas cosas hay que hablar con ellos. Han decidido no hablar con el Partido Socialista, una vez más se han mostrado como el partido antisistema que todos conocíamos, y bueno, pues ellos sabrán. Pero bueno, fue un gesto por parte del candidato, por parte de la dirección del Partido Socialista, hablar también con ellos, insisto, no en términos de gobernabilidad ni de contenidos políticos, sino que solo sea de convivencia institucional en el Congreso. Tienen 52 diputados.
Rafael Simanca, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputado por Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y hasta la próxima ocasión. Gracias, que tenga buen día. Adiós, adiós, adiós. Tiene apuntado el Partido Socialista de 2016 como el intercambio de favores, y que eso se la debe el PP al PSOE, ¿o no, Collado?
Se lo debe relativamente. Entonces el planteamiento del Partido Popular, el planteamiento A era ofrecer un gobierno de coalición al señor Sánchez, que ya sabemos lo que ocurrió, y sobre todo se les pedía la abstención para un gobierno en solitario del Partido Popular. Lo que se le está pidiendo ahora al Partido Popular es que se abstenga ante un gobierno que ellos llaman socialcomunista. Es decir, ¿cómo se puede llamar a eso que el señor Simanca llama las derechas españolas, como si en el Congreso hubiera derechas francesas, debe ser por lo de la plurinacionalidad que ya se ha ampliado, o la internacionalidad de las derechas, y se le pide una abstención ante un gobierno del señor Sánchez con Pablo Iglesias y con el aval externo de Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, el señor Rufián, y del señor preso por sedición, y que ante eso se abstengan? Y eso considera el señor Simancas, considera el Partido Socialista, que sería un servicio a los intereses de España, según acabamos de oír. Bueno, pues el Partido Popular y otros partidos consideran que sería pues casi una traición a los intereses de España, es decir, no tiene nada que ver, es decir...
¿No es comparable a tu juicio?
Bueno, a mi juicio no.
Te pregunto, insisto, también por este lado ahora.
Al Partido Socialista se le pidió una abstención, y se le pidió, por cierto, quiero matizar lo de que se pide la abstención al Partido Popular. Vamos a ver, ¿quién le ha pedido la abstención al señor Casado, presidente del Partido Popular? Porque ni le han llamado, es decir, desde la noche electoral que le hizo una llamada, todavía no ha habido una llamada personal. Ah, y cuando la señora Arrimadas llama... no se le pone el señor Sánchez. Es decir, que el señor Sánchez no le ha pedido nada ni al Partido Popular.
Se lo va a pedir el lunes, ¿no?
Bueno, ya veremos si se lo va a pedir. Es decir, se lo va a pedir el lunes, insisto, ¿para qué? Para un gobierno con el aval de Junqueras, con el aval de Rufián y con la alianza con el señor Pablo Iglesias. Él sabe que no se lo puede pedir, ni no sé si formalmente luego dirá que se lo va a pedir, que se abstengan, que se evaporen. Es decir, es absurdo, no tiene nada que ver. Y además, insisto, que la opción A entonces fue lo que hoy el señor Sánchez ha descartado al primer minuto, una alianza constitucionalista. Además se le dijo gobierno de coalición, o apoyo externo, acuerdo de legislatura, precisamente por los partidos constitucionalistas, para dar continuidad a las reformas económicas en España y para hacer frente al problema de la amenaza de secesión en Cataluña, que ya está sobre la mesa.
Pero ahí Juan Pablo recordaba que al señor Sánchez se le echó como secretario general el 1 de octubre.
Y tuvieron que echarle para que pudiera.
Y luego él dejó el escaño.
Sí, en la segunda votación. En la primera votó que no, y en la segunda...
Precisamente para no tener que abstenerse, que es lo que él ahora... pide al
la abstención
partido.
Se produjo en la segunda votación. Exacto. Y Sánchez en las 48
dejó el escaño para no tener que abstenerse, con lo cual era una actitud, oye, legítima y totalmente respetable. Lo que ocurre que cuando tú ahora pides a los demás hacer lo que tú no quisiste hacer, pues quizás es lo que pueda chocar, pero ya veremos.
A ver, lo hizo él, pero lo hizo el partido, ¿no? De alguna forma el PP como partido sí debe una al PSOE como partido.
Sí se la debe, ¿tú crees?
Yo creo que sí. En aquel momento el PSOE se hizo el harakiri un poco, hay que asumir que echaron a su líder y demás para facilitar la gobernabilidad del país. Ahora hemos dicho todos que estamos de acuerdo en que es imposible un gobierno de PP Ciudadanos, PSOE, PP sí, Ciudadanos, sí. Pero ¿quién decía que el PP no podría regalar su voto ahora? O sea, decir, ahora mire, gobierne usted, el PP tampoco ha propuesto nunca eso, o sea, nunca ha dicho, oiga, yo me abstengo sí o sí, como hizo Valls en Barcelona, yo me abstengo, voto que no, o sea, voto que sí, o me abstengo, y usted es presidente al gobierno, y le vigilamos. Eso es lo que hizo el PSOE en su momento con el conflicto interno que supuso, y aquí no lo ha hecho el PP.
Ese debate se iba a abrir, en efecto, el lunes, entre el lunes y el martes, posterior a las elecciones. El Partido Popular estaba preparado para que se abriera ese debate interno, porque temían o esperaban que era el plan A del señor Sánchez en estas elecciones. Su plan era barrera a Ciudadanos, barrera a Podemos, subir 20 o 30 escaños y a partir de ahí gobernar en solitario exigiendo al PP que se abstuviera y le devolviera el favor. Pero es que el martes el señor Sánchez liquida ese posible debate con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular reunido cuando los
móviles... Martes 12 de noviembre.
Martes 12 de noviembre, en los móviles, los que iban a abrir ese debate ven que el señor Sánchez ha pactado con Iglesias un gobierno con dos folios, sin pregunta, por supuesto, pero con un compromiso de gobierno. Que ya no estaban hablando de un gobierno del Partido Socialista, sino estaban hablando de un gobierno del Partido Socialista, con perdón, con un partido comunista, que es algo que no existe en toda Europa, ni ha existido desde el fin de la Guerra Fría, cuando se cayó el muro de Berlín. Ese horror es el que frena el debate. Luego el debate sobre la abstención ha sido siempre externo.
Ese
siempre...
horror que diría Oramas, que no dices tú, sino Oramas. El horror.
Ese horror que no estoy hablando con ellos. Se horrorizan al ver eso.
Ángel.
El señor Feijóo reconoce que hace el ridículo a la entrada del Comité Ejecutivo diciendo que va a hablar cuando ve el pacto que hay sobre la mesa y se acaba el debate. Luego el debate ha sido externo, completamente externo.
Un detalle.
De presión, del IBEX, de las eléctricas, de los de siempre, pero no en el Partido Popular.
Y eso lo hace Sánchez después de perder 700.000 votos en lugar de irse a 140 diputados, claro.
Dime, Pedro.
Bueno, yo creo que estamos hablando de todo esto porque ya damos por buenas o buenos algunos aspectos de la política que nos tienen enredados en el día a día, pero que no permiten tener una mirada amplia sobre quién llama a quién, si no me llamas no tomo una decisión política... por el bien del país, porque es más importante que me llames y unos hablan de humillación, pero los otros practican ese sentimiento de humillación continuamente. Yo creo que el PP, ese debate que ha hablado Ángel, no hubiera tenido ningún futuro. Y por otra parte, lo que hace Pedro Sánchez en el acuerdo inmediato con Podemos, evidentemente es rectificar un error que fue el que condujo a las anteriores elecciones, porque bueno, pues en esa negociación y en esa otra vez la batallita del relato para ver quién llegaba en mejor situación a unas elecciones, cuando Sánchez probablemente no quiso nunca llegar a un acuerdo con Podemos, pues lo rectifica de inmediato porque las circunstancias le obligan directamente. Pero yo creo que el Partido Popular fuera a entrar en un debate de verdad de fondo y realista sobre si permitirle la investidura de Sánchez, no sé, y dónde se iban a quedar todo ese espacio que se necesita para acusarle de traidor a la patria, de un montón de cosas gruesas, de cordón sanitario contra el PSOE, de partido no constitucionalista. Yo, de verdad, que podemos estar enredados mucho en esto, pero no lo veo. Y luego sobre lo del debate constitucionalista, yo lo voy a decir todos los días aquí que venga.
Por favor, si es tan amable.
Que unos ponen más el acento en una parte de la Constitución y otras menos. Sobre lo que ha dicho Ángel, que yo creo que no sé si al final se lo ha atribuido a alguien o no, lo de Partido Comunista.
Social Comunista, no. La coalición
comunista, no, ha dicho comunista.
Ah, comunista, sí. Social Comunista, la coalición, bueno, sí.
Iglesias no es comunista, no se declara comunista.
Bueno,
¿te había entendido?
Yo habría que ir al programa de Podemos, yo identificar eso con el comunismo así, sin matices y el comunismo y tal, me parece poco arriesgado. Yo creo que el programa con el que Podemos fue a las elecciones se parece a programas de los que se llaman formaciones socialdemócratas en otros países de Europa bastante. Y sobre la cuestión, pues de...
Son unos blandos.
Bueno, no lo sé. Porque no hemos tenido oportunidad todavía de ver qué políticas aplicarían en un gobierno.
En Madrid.
En Zaragoza.
Bueno, en Madrid no se lleva muy bien el señor Iglesias con la señora Carmena, creo, ¿no?
Ya.
¿Y pasó algo en Madrid?
No.
¿Hubo cartillas de racionamiento? No, ¿colas en los supermercados?
Hombre, no, bueno, pues
claro, es que hay mensajes...
El carril bus de los bulevares, eso es lo que pasó.
Claro. Hubo una clase social...
En Sancho la Gran Vía, su gran legado.
Bueno, políticas, a ver, claro, quiero decir, no iba a hacer reformas estructurales del Estado desde el Ayuntamiento de Madrid, evidentemente, tenía que dedicarse a la ciudad... Hizo cosas positivas.
Solo paralizó la ciudad, nada más.
No paralizó la ciudad.
¿Los proyectos urbanísticos de la ciudad han estado parados 4 años o no?
Creía que te referías al tráfico.
Lo tenían a gala.
Pero paralizar esos proyectos no te hace más comunista o menos.
No.
Bueno, claro.
No favorece el desarrollo económico. Sí. Bueno. ¿Esto es un poco comunista o no?
Bueno, también se hizo otras cosas, ¿no? Como que el endeudamiento brutal en el que estaba sumida la ciudad con los gobiernos del Partido Popular, pues se frenó de manera radical, ¿no?
Bueno, decir, Pedro Montoro
hizo algo en ello, ¿no? Alguna ley, alguna, bueno, vigiló a algún concejal de Hacienda.
Bueno, pero entonces entraron en la ortodoxia. Entraron en la ortodoxia.
Sí, 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 no cabe duda, no cabe duda.
Lo contrario de este comunismo rupturista que se está intentando vender aquí. Yo, de verdad.
No, pero sí.
Es que la gente al final, lo mismo, esto de la amenaza social comunista que viene, no sé, no quiero frivolizar con algunas cuestiones.
O sea, Pablo Iglesias no es comunista.
Yo no he mantenido una charla en profundidad como Enrique Juliana con él para saber, para llegar a esa conclusión. Pero
hombre, tiene finca en la sierra, pero bueno, ¿él se declara comunista o no?
El programa con el que va Podemos a las elecciones no creo que se pueda calificar como un programa comunista. Y a eso es a lo que nos debemos ceñir. No. Deberíamos estar de acuerdo en eso, yo creo, ¿no?
Si yo no digo, los comunistas nunca han llegado al poder poniendo sobre la mesa un programa comunista. Ni un programa siquiera.
Bueno, entonces, no hay amenaza social comunista. Que van a llegar al poder y, hombre, y han decidido que no se meten en lo de Cataluña, van a intentar subir el salario mínimo, unas cuestiones que yo creo que son de socialdemocracia homologada perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, pues interesa, si este país ya no tiene problemas muy preocupantes, pues ponerlo en una situación de estrés, de que corre la amenaza directamente de desintegrarse y de que, pues eso, de las colas de racionamiento y todo esto, que de verdad yo creo que ya ha quedado, el recurso bolivariano está ya pasadísimo.
¿Y las subidas de impuestos que quedaron plasmadas pues en el proyecto de presupuestos?
Será una cuestión de justicia social, bueno, probablemente.
A ti te parece justicia social, pero habrá que entender que la derecha, como diríais, las derechas españolas, que diría el señor Simanca, no pueden apoyar un gobierno que saben que, por ejemplo, va a subir los impuestos, va a incrementar el déficit y puede entrar, según ellos, en un ciclo de nuevo recesivo económico. No pueden apoyar ese gobierno.
Pero eso
se tienen que abstener.
Eso es perfectamente compatible con rebatir que eso sea la toma del Palacio de Invierno.
¿Tú qué piensas de este debate intenso que estamos teniendo esta mañana, Jesús Morales?
No creo que vaya a ser un gobierno comunista ni demás. Socialcomunista. El Podemos que llega a Moncloa, yo creo que es un Podemos más moderado que el Podemos inicial, ¿no? Es un Podemos que ha aprendido que ya no pide negociar todo en abierto y en streaming, que ha limpiado un poco su dirección, que la moqueta ha cambiado muchas actitudes, o sea, es un Podemos reformado, un Podemos con varios vista alegres.
Borrando los tweets de...
Efectivamente. Que se han subido los sueldos. Con 8.000 tweets menos. Que cobran en B, algunos sobres para complementar los sueldos. Se han adaptado en 3 años. Lo que quiero decir es que realmente... ni Íñigo Errejón es el que estaba en su momento al principio, ni Pablo Iglesias es el inicial.
Es el problema.
Y que, bueno, que de todos ellos saben que van a un gobierno con el PSOE y que están comprometidos a mantener unas pautas. O sea, que pues igual que el PP tenía su rama más extrema, pues estos tienen, pero estarán de acuerdo con el PSOE.
Seguro que no es comunista ni lo ha sido nunca es Boris Johnson.
El gobierno conservador de esta nación ha vuelto a recibir un nuevo mandato más poderoso para sacar el Brexit adelante, y no solo para eso, sino para unir a este país y para centrarnos en las prioridades del pueblo británico y sobre todo en el sistema de salud, y si contrataremos 15.000 enfermeros más y si construiremos 40 nuevos hospitales.
Bueno, y Johnson en su comparecencia antes de que se hiciera oficial su victoria por mayoría absoluta en las elecciones generales en el Reino Unido. Como ayer volvemos a Londres, ahí sigue Ramón Pérez Mabla, junto al director de ABC y colaborador de Buenos Días Madrid. Querido Ramón, buenos días.
Juan Pablo, muy buenos días.
Antes de cualquier otra cosa, he visto la cuerda del perrito de Johnson y es una cuerda roja con perritos en blanco.
Exacto. Lo que pasa es que yo la vi a distancia porque su colegio electoral está a 150, 200 metros del hotel en el que yo me estoy quedando y no acertaba a ver el dibujo. Hombre, pues tú lo has visto ya en una foto.
Es que están todas las portadas. Es que tú ayer contaste la imagen del día y la imagen del día está en las portadas de los periódicos.
Yo la había visto a una cierta distancia, no la había visto en el periódico a 5 centímetros de mi cara.
Aquí se está diciendo que la mayoría absoluta es imperial. Dime, Javi Fernández Arribas.
Sabéis que el perrito es un perrito que estaba abandonado, que tenía un problema en la boca, y que es de una raza Dili que tienen en el Reino Unido, y que la pareja Johnson lo adoptó de una
perrera municipal. Aquí se entera uno de todo. Digo yo, Ramón, que
detalles
aquí están diciendo que es una mayoría absoluta imperial. ¿Ahí qué dicen?
Sí, lo es. No era lo previsto. Ninguna encuesta le daba los 12 puntos de ventaja que ha sacado. Pero sobre todo es una gran mayoría por la catástrofe de los laboristas. O sea, es más lo que han perdido los laboristas que lo que han ganado los conservadores. Al bajar los laboristas, necesariamente suben los conservadores. Pero aquí el gran cambio de hoy es que el Partido Laborista tiene que definir su futuro y ver qué es lo que quieren hacer con ese partido. Han presentado un programa que era marxista, literalmente marxista, lo digo en el sentido literal del término, en el sentido científico del término, y el resultado pues es el que estamos viendo. El Partido Conservador ha hecho campaña en torno al Brexit y eso les ha salido perfecto, porque aquí hace 3 años y medio que hubo un referéndum sobre el Brexit, salió un resultado y la mayoría de los partidos y desde luego parte del Partido Conservador ha estado intentando impedir que se ejecutara el resultado del referéndum. Claro, llega un momento que los votantes esas cosas les molestan. En todo caso, tengamos claro que hoy es un buen día para Europa.
¿Así?
Porque sí, es muy bueno, porque Europa lleva 3 años y medio bloqueada porque los ingleses no estaba claro qué es lo que iban a hacer con el resultado de su referendo. Ahora ya sabemos lo que han dicho los ingleses, que se ha acabado esto. El 31 de enero los británicos están fuera de la Unión Europea y el resto de los europeos podemos seguir adelante con nuestro proyecto sin tener que estar buscando la forma de llegar a un acuerdo con los británicos. Eso se ha acabado. Ahora ya somos autónomos los unos y los otros. Los europeos con nuestro proyecto y los británicos con el suyo.
¿Los conservadores han ganado en feudos habituales de los laboristas?
Sí, en muchísimos. Los nombres de las circunscripciones no son nombres que no representan territorios que los ciudadanos de a pie conozcamos o identifiquemos, pero han ganado en muchas circunscripciones que nunca jamás habían ganado los conservadores, tanto en el nordeste del país como en otras partes. Algunos que nadie pensaba que iban a ser reelegidos, como por ejemplo Zach Goldsmith. Goldsmith es un multimillonario que es antieuropeo. Y el tío en la elección anterior ganó por solo 40 votos en una circunscripción que tiene 70,000+ votantes.
Sí.
Y en esta elección ha vuelto a ganar a pesar de que es euroescéptico y en su circunscripción el resultado del Brexit fue de una mayoría aplastante a favor de la permanencia. Sacaron el 72% del voto los partidarios de la permanencia y en esta elección, que el Brexit ha sido lo que ha definido todo, un tipo como este ha conseguido volver a ganar con más diferencia de la que ganó la vez anterior.
En este sentido, tú lo decías ayer, la campaña, se ha hablado mucho de sanidad, el sistema sanitario británico. Johnson, en su primera intervención que hemos escuchado esta noche, hablaba de hacer más hospitales, contratar más personal. Le ha robado el discurso a la izquierda también, ¿no? El discurso social,
sí,
¿no?
Al final ese discurso ha tenido el discurso de los laboristas ha tenido poco impacto, como se ve por el resultado, porque ellos lo que querían a toda costa era que no fuera una campaña sobre el Brexit. Ellos intentaban evitar que fuera una campaña sobre el Brexit, se inventaron la cuestión de la sanidad, pero la realidad es que no ha habido, yo creo que casi ningún británico que se haya creído que el National Health Service, el Servicio Nacional de Salud, fuera a ser desmantelado, como estaba contando el señor Corbyn, a quien Dios tenga su gloria política.
Bueno, Javier. Además, Ramón, salió Donald Trump a desmentir que los norteamericanos tuvieran algún tipo de interés en
que además, se privatice. Javier, ¿estarás de acuerdo que era un argumento muy zafio? Porque hoy en día Estados Unidos, que no tiene un sistema de salud nacional propio, o tiene un sistema marginal, porque solo tienen la mayoría de los norteamericanos, pensar que es que Estados Unidos iba a comprar la sanidad pública británica era una forma de vender las cosas, no sé si había alguna empresa, y en cualquier caso, pues las empresas americanas no dependen del presidente de los Estados Unidos, y esto se presentaba intentando aprovecharse de la antipatía que genera Donald Trump en la mayor parte del mundo, también en el Reino Unido.
Oye, Ramón,
ha sido una campaña desastrosa de los laboristas.
Yo lo que quería plantear es los nacionalistas escoceses han
obtenido
un buen puñado más de escaños.
Sí,
ellos
sí.
Se sienten de alguna manera engañados, porque cuando ellos votaron en su referéndum era por un Reino Unido dentro de la Unión Europea, y ahora han hecho una campaña donde han conseguido un mayor respaldo. Creo que son como 10...
48, han conseguido 48 escaños,
en total, que son bastantes más. Y ahí hay un riesgo de desunión, sí, bastante. Y luego el caso irlandés, que tiene otras condiciones.
Queda para más adelante, sí.
Pero, desde luego, en el caso escocés, yo reconozco que los nacionalistas tienen un argumento en el que tienen, para mí, toda la razón. Ellos, como tú has dicho, Javier, votaron por permanecer en el Reino Unido porque eso les permitía permanecer dentro de la Unión Europea. Es la región más europeísta del Reino Unido. Una vez que se encontraron con que el resto del Reino Unido les sacaba de la Unión Europea, ellos dicen que quieren volver a votar. Ahora, dicho esto, también te digo que el resultado de hoy, siendo bueno para los nacionalistas escoceses en términos de escaños, es el único que garantiza que no va a haber otro referendo en los próximos 5 años, porque el Partido Conservador no va a volver a caer en el error que cayó David Cameron de convocar un referendo. Y si hubiera habido un gobierno laborista con el apoyo del Partido Nacionalista Escocés, sin duda, una de las de los impuestos que había que pagar, una de las tasas que había que pagar, era el celebrar ese referéndum de nuevo. Esta vez Johnson ha dicho que eso no va a ocurrir y, por lo tanto, habrá que ver cómo se gestiona esto sin pasar por un nuevo referendo.
Ramón Pérez Mabla, junto al director de ABC, compañero de la tertulia de Buenos Días Madrid, desde Londres esta mañana, como el día de ayer, dando las claves de lo que ha ocurrido con esta victoria del Partido Conservador con mayoría absoluta. El primer ministro británico ya está funcionando desde hoy en su puesto, no es como aquí que estamos meses en funciones, ¿no? Allí las funciones como... no existen.
Él ha vuelto directamente de su circunscripción a la residencia, al 10 de Downing Street, ya venía con la cartera roja de primer ministro debajo del brazo, y esta mañana, a lo largo de la mañana, todavía no sé a qué hora, irá a ver a la reina para comunicarle el resultado de las elecciones.
Pues que tengas un buen día en Londres, Ramón Pérez Maura. Gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, al final del debate que teníamos aquí, podemos hablar de Corbyn, de cómo acabó la izquierda británica en estas horas con ese programa electoral.
Sí, sí, se apuesta por el extremismo, por el podemismo, diríamos en términos nacionales, pues le ha costado el irse a su casa. Pero igual que el primer ministro, al día siguiente sigue siendo primer ministro, hay que reconocer que el jefe de la oposición fracasa y se va. Es decir, no ni se toma 24 horas.
Eso ha dicho, que no sigue, ¿no?
Bueno, esto le honra. Eso,
¿no? Dice que no se va a volver a presentar.
Sí, pero parece ser, dicen los analistas desde allí que se trata de quedarse para pilotar algo muy importante.
Su transición.
Y en la transición se juega la orientación que también tienen las almas de los partidos de izquierda, el laborismo británico, sobre una definidamente izquierdista como es la de Jeremy Corbyn, y que lleguen algunos advenedizos del pasado, que llegaron, que es verdad que tuvieron un éxito electoral muy importante, pero que tampoco metieron a su país en una guerra y otras cosas. Ya sabes,
él quiere pilotar esa transición.
Claro, entonces,
pero,
que el laborismo puede ser el laborismo de Corbyn o el de Blair.
Pero el batacazo electoral es de tal magnitud que yo creo que en el seno del Partido Laborista...
Sí, es que la gana en Manchester.
Ya hay quien... Ha perdido hasta Manchester.
Sí, porque
ya hay
además,
quien dice que no, que hay que dar un giro copernicano.
Y probablemente sea un...
Pero eso, sobre todo por la ambigüedad. Más allá de... tiene un programa electoral realmente con propuestas, yo creo que del siglo pasado, del siglo XX, vale, ahora mismo para el siglo XXI, pero sobre todo la ambigüedad. Si él hubiera tenido una posición clara en torno al Brexit, yo creo que ahí otro gallo lo hubiera cantado.
Bueno, y eso nos lleva a donde, bueno, pues los partidos de la izquierda y sus problemas cuando se trata de debates, pues, de identidad y de frontera y de bandera.
Que no puedes estar a dos
caldo y a las tajadas.
Bueno, no, lo que ocurre es que, y se ha demostrado en el Reino Unido, pues que hay gente muy preocupada por eso, en lugar de estar preocupada, pues probablemente por otras cosas donde ponía el acento Jeremy Corbyn, que es pues en el reparto de la riqueza,
la
y en otras cuestiones. Pues a la gente le tira más una cosa más, que yo considero personalmente que tiene más que ver con que es más tribal, que tiene más que ver con el instinto,
nacionalismo,
claro. Y bueno, y en esos debates la izquierda sale perdiendo. Sí, estoy de acuerdo contigo en que probablemente sea una transición de apuesta ideológica dentro del laborismo, porque a Corbyn de carisma yo creo que no, yo personalmente pienso que no iba a falto, así que probablemente lo que se ha castigado pues sea esto. Ahora, y un breve apunte,
sí.
Nos decíamos que en la que había metido Cameron al Reino Unido con el tema del Brexit para tapar las vergüenzas. apostar por cuestiones, agarrarse o envolverse en la bandera cuando hay problemas graves sociales y tal, nos suena a un ejemplo más, bastante más cercano. Me refiero al procés. Pero decíamos, vaya la que ha metido Cameron para tapar sus vergüenzas, sí, ajenas a todo el país. Bueno, pues yo creo que esa idea nos la tenemos que empezar a replantear desde el día de hoy, porque de Cameron ha pasado mucho tiempo y hoy la gente ha votado Brexit de forma radical.
Pero sí, porque para aclarar la posición
porque,
sobre el Brexit,
porque el país,
Brexit,
sí, pero por sobre todo porque el país estaba bloqueado.
En la Unión Europea también.
Y llevaba tres años el país bloqueado, sin perspectivas, con unos problemas económicos que estaban ya siendo bastante acuciantes.
Sí, pero podían haber dicho.
Y la gente
no,
ha dicho, bueno.
El laborismo no daba certidumbre, no tenía una postura clara, no salió una fecha, no. Claro. La gente quiere saber.
No fue valiente ahí.
Tenemos que ir recogiendo esa tertulia, que es muy tarde ya. Nos han dado las 10 menos cuarto, entre unas cosas y otras. Antes de recoger, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que Sánchez cuenta ya con los apoyos suficientes para ser investido. Y en esta legislatura, la idea del presidente es tener el control de las instituciones. Es decir, una mayoría mal llamada progresista en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, en el Tribunal Supremo. Pronto veremos en los sillones de los órganos que constituyen la clave de bóveda de nuestro sistema democrático a gentes cercanas a Unidas Podemos, al PNV y a Esquerra Republicana de Cataluña. De esta manera serán los propios garantes de nuestro Estado de Derecho los que bendigan que Cataluña tenga un nuevo estatuto aún más ambicioso que el enmendado por el Constitucional tras el recurso del PP. El PNV podrá seguir la estela catalana y optar al derecho de autodeterminación. Los condenados por sedición serán amnistiados no más tarde de la próxima primavera. Unidas Podemos podrá moldear el sistema educativo con serio riesgo de desaparición de la enseñanza concertada, sacar adelante una ley de aborto libre y gratuito y que la eutanasia sea en realidad un suicidio hospitalario a la carta. Y todo esto no será para pagar los servicios prestados a la extrema izquierda y a los independentistas, no. Se trata de las propias convicciones de Sánchez. Por eso sus guiños al PP y Ciudadanos son para que cuando el votante socialista moderado se quede ojiplático, tenga sembrada en su conciencia la duda de si Sánchez el pobre se ha visto obligado a comulgar con las ruedas de molino por el egoísmo partidista del PP y Ciudadanos. Ante esa duda, los votantes de centro-izquierda deben saber que Sánchez jamás ha tenido la más mínima intención de pactar nada con el centro-derecha, y así se lo hizo saber primero a Rajoy tras las elecciones de diciembre del 2015 y a Casado este mes de abril.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Parque Warner presenta... Érase una vez en Navidad. Ven a disfrutar de nuestros 10 espectáculos de Navidad. Visita a los Reyes Magos y no te pierdas Christmas Parade, del 30 de noviembre al 5 de enero. Más información en parquewarner.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 10 va a continuar Buenos Días Madrid con Eli del Valle y a la 1 y 3 minutos el partido de la 1, hoy con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Que hoy tenemos otra jornada de Liga ya, porque juega el Leganés hoy, ¿no?
Pues sí, hoy arranca la jornada número 17, además es un partido importante para el Leganés, va a jugar en el campo del Alavés, en Mendizorroza. En principio es un rival de los suyos, de los de la permanencia, aunque el Alavés está un poquito más desahogado, 5 puntos por encima del descenso, pero bueno, el Leganés le dio muchas alas esa última victoria ante el Celta de Vigo y la intención es conseguir la segunda consecutiva o al menos conseguir un buen resultado esta noche a las 9 en Mendizorroza para poder acercarse a esos puestos de la permanencia. Es un partido especial porque sabes que el entrenador del Alavés es Garitano, que sí. Es el entrenador historia en Leganés, que llevó al equipo de Segunda División B a Primera. Y además Aguirre ayer tuvo un gesto muy bonito, precioso, de compañerismo entre entrenadores, diciendo que él se está beneficiando ahora de aquello que hizo Asier Garitano como entrenador del Leganés. Así que sí, contaremos la previa de este partido. Contaremos también que el Getafe está en los 16avos de final de la Ole. Europa League. Tenemos pleno de los madrileños, 2 en Champions, en los octavos, y el Getafe, que era nuestro representante en la Europa League, también va a estar, eso sí, en los 16avos. Aquí es
una eliminatoria más
que la Champions League, y el lunes va a conocer su rival en esa eliminatoria. Ayer ganaba 3-0 al Krasnodar, tocó sufrir porque los rusos se jugaban también mucho, y no fue hasta que salió un chaval de 37 años, Jorge Molina, al terreno de juego.
Es un espectáculo.
Cuando la cosa cambió, se revolucionó el tema y con él y con Kennedy, pues consiguieron esos 3 goles.
Es un espectáculo, Molina. Sale 20 minutos y lía.
37 años.
Qué barbaridad.
Primer gol en la Europa League.
Pero el que está haciendo goles es Ángel también, ¿no?
Sí, pero ayer no los hizo.
Ayer sale Molina, que arregle esto.
Eso es lo bueno de un equipo, tener varios recursos.
Hemos hablado mucho de Joaquín y sus 38 palos, pero es que Jorge Molina, ayer montó una tremolina en Getafe.
Y además dijo algo muy bonito, ¿no? Que habían llevado al equipo de jugar en la categoría de plata del fútbol español a la categoría de plata del fútbol europeo. ¿No? Y la verdad que lo están haciendo fenomenal. Y el Getafe, por segunda vez en su historia, va a estar en esos 16avos de final de la Europa League. Además, también, previa de toda la jornada, que hay liga, porque estábamos hablando del clásico del miércoles que viene, pero es que tenemos liga este
mañana
fin
juega
de
el
semana.
Atleti, ¿no?
El Atleti, sí, contra el Osasuna.
Oh, partido.
Eso sí, hoy a Simeone no le vamos a poder escuchar en el partido de la una porque ha decidido hablar por la tarde y entrenar por la tarde. Pero vamos a estar en un acto muy bonito.
A todo lo que digas, Simeone,
en el Metropolitano. ¿Sabes que se ha hecho un documental sobre el hombre que cuida el césped? Lo hacía en el Calderón, el halconero del Atlético de Madrid. Y lo hace también halconero. En el Metropolitano. Tenéis halconero, claro. Para que
el
no
halcón
se coman,
y la flecha, era una película de cuando éramos pequeños.
Sí, para que no se coman ahí las semillas que hacen mal al césped.
Correcto.
Pues le han hecho un documental a este hombre.
No me extraña.
Y esta mediodía le van a presentar en el Metropolitano y allí va a estar José María Bonilla para contarnos ese precioso documental. Y hablaremos un poquito de baloncesto. El Madrid ya ha puesto la directa en la Euroliga. Conseguía ayer su décima jornada jornada ganando, 10 victorias, 3 derrotas, así que de momento el balance es bueno, y 8 victorias consecutivas después de que el Madrid de Lasso parecía que entraba en crisis, pues bueno, pues 8 seguidas y la crisis absolutamente apagada. Jornada en segunda división, bueno, pues muchas cosas.
¿Y el Madrid va a Valencia?
El Madrid va a Valencia, sí, el domingo a las 9, y se quejan de que van a tener 29 horas menos de descanso que el Fútbol Club Barcelona, que juega mañana a las 4 en Anoeta.
A Javier le preocupa que no descanse Casemiro.
Bale va a estar descansado,
¿no? Bale va a estar descansado.
Casemiro es incombustible, como Jorge Molina, no te preocupes, Javier.
El Madrid plantará cara seguro.
Ahí estamos.
Seguro.
Incluso hasta fuera del estadio.
El otro día una... las chicas, ¿no? De balonmano hoy.
Sí. Así también, Jolín, es que son tantas cosas, ¿eh? Menos mal que tengo aquí a los apuntadores, ayudantes.
Y sin ningún equipo español jugando la Champions League en los últimos 6 años. Sí. Es un milagro. Bueno, sí. Es un milagro.
Yo que jugué 6 años a balonmano en el cole, de los 10 a los 16.
Sí, señor.
Extremo, no me lo digas.
Central.
Central, Javier central. Como yo lateral y Javier central. Además, jugamos en el mismo colegio.
¿Cómo están jugando las chicas? Fantástico.
Sí, bueno, la verdad es que en el último partido contra Rusia nos dieron un buen meneo.
Pues estaban cansadas.
Javier con el perímetro que tiene Javier, tiene que jugar de central, Pedro.
Hay que recordarlo.
No, yo que no le veía yo como... Es que no que sea, quiero que sea
rápido,
fade,
no, en el medio.
De estatura física, de estatura personal, no. La tiene toda, pero que física no le veía yo por el centro. Era más rápido por el extremo, ¿sabes? No...
Que a la 1:03 del partido.
A la 1:03, ante Noruega, es ese partido, actuales subcampeones del mundo. La cosa está complicada, pero bueno.
No hay dolor. Déjalo ahí.
Lo importante es que vamos a estar en el preolímpico, que era el objetivo.
Adiós, Laura.
Adiós, chao.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Adiós, Pedro Águeda.
Hasta la próxima.
Adiós, adiós. Jesús Morales, Javier Férez Arribas.
Buenos días a todos, buen fin de.
Hay que dar los buenos días a quien responda, que no me da tiempo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Juan Pablo Colmenarejo y el cambio climático.
Contribuyo caminando. Me gusta caminar por Madrid. Soy partidario de andar, de ir a los sitios andando. Y luego, si es un poquito más lejos y ya uno se fatiga un poco de caminar o le parece que tiene que llegar a tiempo, pues está el metro. Me parece un servicio público esencial y necesario. Y además me gusta mucho.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio.
Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos.
A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
antes de que de las 10 que se entere Madrid el tiempo, Elena Miñambres, Telemadrid, buenos días.
Buenos días. ¿Llevan los ladrillos en el abrigo o no?
¿Cómo los ladrillos?
¿Los ladrillos para no volar?
Ah, es que sopla el viento.
Hombre, ya lo veníamos anunciando desde ayer.
Yo lo he notado esta madrugada de Madrid.
Hombre, sobre todo lo han notado las personas que vienen en los municipios más elevados en la sierra, porque está activado el aviso naranja.
Ya te digo.
Porque las rachas de viento han superado con creces los 100 kilómetros por hora, aunque no te lo creas. Por ejemplo, en el puerto de Navacerrada se han quedado rozando ese valor, pero en el Alto del León una racha hemos localizado de 119 kilómetros por hora. Casi
para eso es el Alto del León.
Hombre, claro, en su nombre lo lleva. Bueno, total, que hoy el viento va a seguir soplando con fuerza. Aviso naranja hasta las 12 del mediodía, pero continuará el amarillo hasta las 6 de la tarde porque las rachas bajarán de los 100 kilómetros por hora a los 80, que tampoco está nada mal. Y en cuanto a lluvia, hoy ya poca lluvia, ambiente muy tapado. Las nieblas volverán a hacer acto de presencia mañana sábado. La temperatura alta, ¿eh? ¿A qué temperatura
define
o con qué temperatura?
Temperatura alta, porque
hombre, ¿tú con
yo
qué
llevo
temperatura
dando 13 grados. A mí me habéis dicho que dijera 13 grados toda la mañana.
¿13 toda la mañana?
No,
¿de máxima?
De máxima.
No. Ahora mismo tenemos casi 13 grados en Madrid. Ah. Imagínate, vamos a llegar hasta los 15. Ha sido
pero
un subidón.
El viento en el rostro genera una sensación de frío en rostro.
Es que ¿sabes lo que ocurre? Que este viento no es viento de componente norte. Cuando llega ese viento frío, sí que nos da una sensación térmica mucho más fría de la que tenemos. Pero es viento del oeste-suroeste.
Bueno.
Por lo tanto, bueno, ¿qué fin de semana tranquilo? El domingo puede llegar algo de lluvia, pero temperaturas que irán descendiendo. Hoy las temperaturas más altas.
Adiós, Elena Miñambres. Te vemos en Telemadrid a las 3:30 a contarlo todo. Adiós, adiós, adiós. Eli del Valle.
Muy buenas.
Hasta
mira,
la una. Buenos días, Madrid.
Te he traído unas horquillas.
¿A quién? ¿A mí? Para,
claro, para que
unas
no te
rosquillas.
No, no, horquillas. Para que no te despeines al salir.
Bueno, tampoco tengo mucho ya.
Bueno, de momento con los auriculares aguanta.
Sí, bueno, aguanta.
El tipo diadema.
Aguanta el cartón. Que tengas un buen programa.
Muchas gracias.
Les dejo con Eli del Valle hasta la una. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida están aquí ya con la última hora de la actualidad los servicios informativos de Onda Madrid. Adiós.